Martínez Garbino, candidato a senador nacional por Unión Popular. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. ¿Me cuenta la historia de esta candidatura? ¿Cómo se fue gestando?
No, bueno. No, mire, Antonio, yo creo que usted fue testigo y sabe de historia. Nosotros estamos haciendo lo que hicimos a partir del año 2003. Recuerde que uno fue intendente peronista en la ciudad de Bolovichú y nos retiramos del PJ porque entendíamos de un largo proceso donde el debate interno no existía más, donde el dedo se imponía sobre la voluntad de los afiliados, etcétera, etcétera. Resolvimos irnos del PJ. Pero y en la declaración primaria decimos, pero no nos vamos del peronismo. Porque no es lo mismo sacar los pies del plato, como quieren, hace 20 años vienen diciendo que tienen actitud crítica, no hay que sacar los pies del plato, no es oportuno. Y yo digo, esos que dicen lo mismo, viven sacando los pies del plato del peronismo. Porque defraudan las expectativas, porque no cumplen con las promesas, y porque muchos han utilizado la política para un enriquecimiento personal o familiar. Y nosotros desde el 2003 venimos con esta experiencia. ¿No? El nuevo espacio, la Concertación, tenía como columna vertebral el sector peronista. ¿Y qué ha continuado hasta ahora? Nosotros nos hemos venido presentando en elecciones. Por ahí, en alguna elección provincial no nos presentamos. Pero recuerde que en el 2005 yo fui diputado nacional por este mismo tipo de experiencia. Uh-huh. Que teníamos distintos aliados circunstanciales, pero la columna vertebral es el nuevo espacio.
Uh-huh. Ahora,
que se presentó en las últimas elecciones, en el caso de Gualeguaychú, hasta para disputar la intendencia. Uh-huh. Le quiero decir que no se puede comparar lo que nosotros hacemos. Y vuelvo a reiterar nuestra pertenencia al peronismo, pero con un peronismo que tenemos otra visión de cómo debe ser ese peronismo, que hay que volver, no digo a la fuente, hay que volver a las verdades filosóficas fundacionales, y estamos tan lejos de eso, y esto no es nostalgia, porque uno observa, Antonio, que hoy lo que usted me va a decir, mira, Emilio, usted con la edad, con su experiencia, digo, lo peor que puedo hacer hoy, viendo lo que estoy viviendo y observando, quedarme de brazos cruzados.
No, está bien. Lo que uno, usted no lleva para atrás en el tiempo y uno.
No, no llevo para atrás.
Pero lo que quiero decir es que nos permite repasar el proceso, ¿no? Y uno advierte que el proceso es de una degradación constante porque hay menos democracia interna en los partidos políticos. Los partidos políticos se parecen a cosas vetustas. Tenemos un presidente que ganó la elección sin partido. Y hay al mismo tiempo, probablemente el fenómeno esté vinculado, una enorme dispersión, ¿no? Hay peronismo por todos lados.
Sí, es lógico. Mm. Es lógico, Antonio, que ocurra esto. Es lógico. Mm. ¿Qué otra cosa? Esto como este. Vos pretendés que haciendo las cosas igual, siempre vas a algún día tener un resultado distinto. Si se viene repitiendo esta historia de amordazar, de no discutir y de utilizar la política como un trampolín.
Bueno, pero lo que yo me pregunto es si esto tiene solución en los términos de una política más tradicional que generacionalmente yo como periodista y usted como dirigente conocimos, porque, a ver, uno diría, ahora el peronismo va dividido en varias expresiones porque no hubo interna. Pero a veces cuando podía haber interna no estaban dadas las condiciones para enfrentar al aparato político económico. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta que tiene que dar el sistema político para tener una democracia que tenga más que ver con la soberanía popular y con los intereses de la gente?
Antonio, lo que está en riesgo hoy en la Argentina es la democracia. Y no nos damos cuenta.
¿Por qué no hace callar ese perro? Empecemos por la democracia en casa, que se calle ese perro.
No, bueno, es el pueblo.
El pueblo.
Antonio. Sí. Lo que está en riesgo es la democracia. Yo veo. Mire, y después le voy a reconocer cosas de este gobierno. Porque yo no voy a esconder como la jirafa a la cabeza. Veo cosas que ha hecho este gobierno que no están mal y que la política nunca se animó a hacer porque no quiere nunca pagar un costo. O sea, se buscó la política del facilismo y del oportunismo. Pero lo que está hoy en riesgo, de alguna manera, y uno tiene que anticiparse, es la democracia. Yo veo que a la sociedad argentina se le está picando aquello de la rana que la echan al agua fría. Uh-huh. Lentamente lo van cocinando. Acá hay desconocimiento de las instituciones, desconocimiento, y una cantidad de cosas. Uh-huh. Pero fundamentalmente el desconocimiento de dos herramientas fundamentales de la democracia de los partidos políticos, con reconocimiento constitucional. Uh-huh. Yo no te digo que hay que volver a Alén ni a Perón así crudamente. Lo que sí digo, que en la cultura argentina política, los partidos políticos juegan un rol fundamental y que no van a ser eliminados por decreto, por más que estén hoy en el piso. Y lamentablemente, la comunicación en ese sentido está ganando la batalla. La comunicación decir que la política es culpable de todo, que es una mierda, porque ese mismo que dice eso, cuando va a un hospital o su médico personal no lo atiende bien o no le acierta, no dice la medicina es una mierda. Dice este médico. Claro. Bueno, en la política estamos viviendo, hay un pensador, Antonio Alemán, que está muy leído en Europa actualmente, Stolbizer, que dice, vivimos la etapa de la razón cínica. Uh-huh. Sabemos que las cosas están mal, sabemos que las cosas se hacen mal, sabemos quién hace mal las cosas, pero no nos levantamos de la mesa de café. No damos el paso de quedar. Y acá, en esta Argentina donde se le llamaba antiguamente la cultura es para ayer, llame ya, compre ya, evidentemente que a la experiencia no se le escucha. No digo que la historia se repita, pero enseña, la historia enseña. Yo como no quiere que tenga una reacción, pero tengo una reacción, yo como peronista por lo que le pasa al peronismo, pero también me golpea fuerte lo que pasa dentro del radicalismo. Que lo pisotean, lo ningunean, lo tiran al tacho de la basura. Hace poco hubo una reunión en el centro de Kirchner, el centro cultural, el presidente de la Nación junto a más de 10.000 funcionarios y empleados, y gran parte de su discurso fue criticarlo a Alfonsín. Yo no soy peronista, no soy radical, pero no dejo de reconocer que la figura de Alfonsín no fue la única, pero fue una figura cuasi decisiva en lograr un horizonte democrático para nuestro país.
Doctor,
y eso lo tenemos que defender entre todos.
Doctor, Sebastián Martínez lo saluda. Sí. ¿Cómo estructurar una campaña extraña como esta? Digo extraña porque es una campaña que se va a debatir mucho si Milei sí o Milei no, donde lo discursivo, el peronismo quizá encuentre algún fundamento para pararse ahí enfrente, pero el resto de los partidos la va a tener muy complicada, sobre todo con menos recursos también que los otros oficialismos.
Y bueno, porque hemos caído en esa trampa de la bipolaridad. Desde el año 2003 uno viene cabalgando esto. Nosotros no somos un desprendimiento ocasional, como puede haber otras líneas ahora de candidatos. No somos un desprendimiento ocasional. Lo venimos haciendo desde el 2003. Lo que pasa es que no se presta atención a esto. Y lamentablemente, y yo me hago principal responsable, cuando nosotros en el 2003 logramos sacar casi el 19% de los votos, y que Juan Carlos Lucio Godoy fue
diputado nacional,
y logramos varias intendencias, senadurías provinciales, diputaciones provinciales, y varias, todo eso, a los 3 meses esa experiencia explotó. ¿Por qué explotó? Porque más que una cohesión de ideas de programa, era como que una mesa de directorio donde ocasionalmente nos reuníamos para sumar los votos de cada uno y con eso tener un resultado electoral. Después cada uno se sintió dueño de los votos y eso explotó.
Déjeme interrumpirlo, porque esa experiencia guarda similitudes con otros intentos que es la famosa avenida del medio, ¿no? De escapar de la polarización. Y esos intentos suelen ser...
No creo en eso.
¿Cómo?
No creo en eso.
No es lo mismo. Ajá. Me refiero al fenómeno de es muy difícil buscar algo que no esté, que no se recueste en uno de los dos polos en que se divide la política, ¿no? Es complicado, es como muy cuesta arriba.
Sí, yo reconozco la seria dificultad, pero ¿por qué ha fracasado esa famosa ancha avenida del medio? porque buscan el discurso prolijo de que no quedar bien mal con nadie, entonces no hay decisiones firmes, no hay política firme, y acá hay que, lo que hay que generar frente a estos dos polos es el tercer polo. Este tercer polo, le digo, porque este fenómeno que podemos vivir entre ellos se está viviendo en todas las provincias, va a llevar daño, por supuesto, que estamos en inferioridad de condiciones, por supuesto. Nosotros, yo le decía a los compañeros, muchachos, el desafío que tenemos es la tiza y el carbón, aunque parezca mentira. Vamos a tener poco acceso a los medios, vamos a tener muchas dificultades para movilizarnos, pero hay una ventaja, hay boleta única.
Claro.
Que de
claro.
alguna manera empareja las situaciones, en alguna manera.
No, bueno, otra cosa que yo pienso es que se puede reivindicar alguna política o algunos valores de una política que parece haber quedado atrás en el tiempo con herramientas del presente. Puede ser el carbón, pero también puede ser las redes sociales aprovechadas de otra manera, quiero decir, ¿no?
No, estoy de acuerdo. Yo cuando hablo del dice carbón, digo, tenemos que apelar seguramente a las redes.
Ajá.
Mucho a las redes.
Claro.
La nueva tiza y carbón.
Ajá.
Doctor Juan Cruz Varela, ¿cómo le va?
Sí, ¿cómo le va, Juan Cruz?
Muy bien. Usted hace 2 años estuvo cerca o apoyó algunas de las cuestiones que o la candidatura en su momento de Rogelio Frigerio, si en todo caso corríjame. ¿Qué pasó en estos dos años para que usted se decida formar una lista por fuera de eso que era Juntos por el Cambio?
Sí, nosotros adherimos en su momento, es cierto, como agrupación de ETER. Fuimos adherentes desde nuestra pertenencia al peronismo, porque entendíamos que era quizá la excusa o el látigo que mejor había para terminar, de acuerdo a nuestra visión, por supuesto, ¿no? En nuestra opinión, con 20 años de decadencia o desde gobierno y la cantidad de oportunidades que se habían perdido. Pero lo que faltó después es la otra cara de la luna, un proyecto de provincia. Un proyecto de provincia que creo que cada vez está más alejado, porque creo que para mí una equivocación del error o un error, pero el gobernador tendrá sus razones y habrá privilegiado la situación financiera de la provincia. La adhesión irrestricta a la Libertad Avanza significa de alguna manera renunciar al federalismo.
Perdóneme, doctor, más allá de esta definición de política electoral de Frigerio, ¿se siente en general defraudado por la administración del exministro del Interior?
Yo no hablo de defraudación. Yo no hablo de esos términos porque a veces pueden ser tomados en términos peyorativos y muy general. Yo digo, hay falencias. Hoy veo, fíjese, un botón sirve de muestra, que el candidato a senador por lo que es esta coalición, etcétera, que la Libertad Avanza en Entre Ríos, habla de privatizar
Salto Grande y Eners.
Salto Grande, a un desconocimiento total. No es un ente estatal, es un ente binacional, no se puede privatizar Salto Grande. Entonces cuando veo que un candidato a un cargo importante manifiesta eso, veo un desconocimiento del tema tremendo.
Bueno, perdóneme, tuvimos un gobernador que hizo campaña diciendo que le iba a provincializar,
Bueno, tampoco nos olvidemos de eso, ¿no? Puede irlo a salvar a esa idea, diciendo, bueno, con la nación podemos negociar internamente, porque Uruguay nunca permitió, nunca quiso, tener otro interlocutor que el gobierno nacional argentino, y lo lógico.
Es razonable, claro.
Es lo lógico. Entonces, ¿qué era provincializar? Poner la dirección de Salto Grande a cargo de los delegados, que los delegados se han propuesto y llevado adelante por gente de Entre Ríos, que era lo lógico, es lo lógico, porque acá hay una reparación histórica que no se ha cumplido, que es Salto Grande.
Hubo un intento, estaba recordando yo que hubo un intento de avanzar más o menos en esa dirección hacia el final del primer gobierno de Menem, y coincidió además con un plebiscito que se hizo en Uruguay que le dijo que no a las reformas de las empresas estatales, ¿no? Pero también en aquel momento se habló de privatizar Salto Grande.
Sí, pero eso es un imposible. Plantear eso es desconocer. Salto Grande, ¿qué tiene que ser Entre Ríos? Plantear de otra manera su participación en los beneficios de Salto Grande. Uh-huh. Que se frustró, Antonio. Logramos un cambio. Uno le tocó estar en el Parlamento en aquel entonces, y entre los senadores y diputados nacionales de la provincia de Entre Ríos, sin distinción de rango de pertenencia política, estaba La Ferrier, estaba Montiel, acordamos algunas cosas. Lamentablemente el diablo metió la cola. ¿Cómo fue? ¿Cuál era la cola que metió el diablo? Las elecciones provinciales en Entre Ríos. Entonces yo creo que ahí fue un error del doctor Busti haberlo hecho un tema electoral, ¿no? Entonces eso, porque estábamos por lograr que era lo fundamental, es modificar la ley, era la, bueno, nos estamos yendo de tema,
sí.
Era modificar la ley 24.065, que el marco regulatorio eléctrico, el artículo, creo que 45 de esa ley, si mal no recuerdo, cual nos permitía negociar de otra manera. ¿Qué negocio queríamos llevar? De que Entre Ríos recibiese los beneficios los excedentes y las regalías, no en plata, sino en energía.
En energía. Nos quedan un par de minutos, doctor. Acá Sebastián quiere hacer una pregunta.
Doctor, le voy a trasladar la pregunta de un oyente que puntualmente se agarra de lo que dijo usted recién y consulta qué cree que ha hecho bien el gobierno. ¿Usted dijo, le reconozco algo a este gobierno? El oyente pregunta qué.
Este gobierno ha logrado convencer a la población que inventó la pólvora. Y porque ¿quién puede estar en contra de que la inflación es el peor enemigo que tenemos y lo que más castiga a la gente menos pudiente? La responsabilidad fiscal y monetaria es fundamental y fue una jauja de los gobiernos anteriores, pero esto no es un invento de Milei. Milei lo asume, lo mete, logra en esa línea algunas cuestiones de bajar los índices inflacionarios, que no haya emisión y una cantidad de cosas, etcétera, que no haya emisión. Yo tengo mis dudas, pero bueno,
sí, claro.
Está así. Y la sociedad lo ha tomado como que el hombre que inventó la pólvora. Uh-huh. Entonces, cualquier gobierno que venga y que lo suceda a Milei no va a volver para atrás a esto. Sí. Pero esto que vivimos hoy con un costo social tremendo, tremendo, y donde a veces dan la sensación que la sensibilidad social no existe en los funcionarios, todo esto, evidentemente, se hubiese pagado con un costo mucho menor se podía haber hecho, y acá fue mi principal crítica a los Kirchner. Cuando en el 2003 asumen, la sociedad acompañaba y vinieron vientos de cola. Vino mucho dinero y se podía haber hecho mucho de estas reformas. No se hicieron, porque era más fácil, vuelvo a insistir, en tirar manteca al techo.
Emilio, la semana pasada hubo muchas especulaciones en relación a las candidaturas. ¿Usted qué cree de los dos universos entre el oficialismo y el peronismo? ¿A cuál le va a sacar más votos Unión Popular? ¿O de dónde podrían venir los votos que van a Unión Popular?
Mire, nosotros, yo, eso sería ser mago. Nosotros tenemos un mensaje que tiene que ser positivo. Si no vamos a entrar a contestar, porque esto va a ser una campaña muy sucia, de carpetazo, de operaciones mediáticas, ya estamos, sabemos que va a ser así, porque la sal y pimienta es lo que le gusta muchas veces al público, aunque después dicen, mirá lo que hacen los políticos.
Cómo se pelean, claro.
Pero bueno, pero vamos a tratar de sobreponernos a todo eso y decir, bueno, estas son nuestras dos o tres ideas más importantes, porque hay que tener una representación en el Congreso fuerte. Hay que tener una cosa. Yo veo las listas, lamentablemente está eligiendo Milei los candidatos, por un lado, que pueden ser después legisladores, ¿y a quién van a representar?
Sí,
¿a
Interrío o al gobierno nacional? Sí, ese es un problema. Yo creo que ahí Frigerio se equivoca muy claramente. Pero bueno, no sé si está forzado.
Pero también hay que decir que aquellos que también se presentan por lo que es el oficialismo del PJ, también formaron parte, hace 20 años. Hace muy poco tiempo de la estructura de gobierno. Y ahora dicen lo que hay que hacer, pero cuando estuvieron no hicieron nada. La pobreza no es invento de este gobierno. La pobreza viene de arrastre. La marginalidad viene de arrastre. La falta de calidad educativa viene de arrastre. Entonces nadie asume acá la responsabilidad, nadie hace autocrítica, y mañana me presento como lo nuevo y lo distinto.
Doctor,
yo no soy ni lo nuevo ni lo viejo. Soy el de siempre.
La seguimos, ¿eh?
Más moderno, Antonio.
Venga a vernos acá en Paraná, pero Guale, estaba viendo Gualeguaychú, va a estar muy lindo. Maya, Michel, Martínez Garbino, qué lindo, dan ganas de mudarse a hacer periodismo en Gualeguaychú estas semanas.
Más allá de todas estas cuestiones políticas, yo tengo un gran respeto por quienes de alguna manera podrán no compartir, no estar de acuerdo, pero que hoy se anime alguien a ponerse a exposición de la opinión pública cuando la política está tan criticada,
y sí, es verdad, es valorable. Es verdad. Doctor, es valorable. Un saludo, la seguimos. Muchas gracias.
Gracias, Antonio.
Hasta luego. Doctor Emilio Martínez Gervino, candidato a senador nacional por Unión Popular. Muchas cosas interesantes, pero yo noté esta frase porque me abre un escenario